Ya está con nosotros nuestro invitado, el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, muy buenas tardes, gracias por recibirnos.
Buenas tardes, Matías, ¿cómo están?
Hola, ministro, ¿cómo está?
¿Qué tal? Bien.
Ministro, hay una cifra que es muy decidora, me gustaría que usted profundizara en ella, que tiene que ver que solamente, esta la dio el Ministerio, que usted encabeza, que solamente el 2,25% de colegios que retomó clases presenciales registró algún brote de COVID. Para aquellos, me imagino, que piensan que esta segunda ola ya de manera terminante demostró que fue un error volver a clases. Dice, momentito, veamos cifras. ¿Qué dice usted, ministro?
Sí, es muy importante, Matías, efectivamente, hoy día nosotros entregamos un balance con información interesante respecto de lo que ha sido el proceso de inicio del año escolar. Como ustedes saben, el 1 de marzo partió el año escolar, algunos colegios lo hicieron de forma presencial, otros a distancia, y para que no quede ninguna duda, si una comuna está en cuarentena, los colegios tienen sus actividades presenciales suspendidas. Si sale de cuarentena, pueden retomar sus actividades presenciales. Lo que vemos es que, lo que hemos podido acumular de información, es que desde el 1 de marzo a la fecha, 4.500 establecimientos escolares iniciaron sus actividades presenciales y 3.300 establecimientos de educación parvularia. Esto es más del 50% del sistema educativo en Chile. Hoy día, muchos de esos establecimientos tuvieron que, como estaba previsto, si así pasaba, suspender sus actividades presenciales porque están en cuarentena, y tenemos del orden de 1.300 entre colegios y jardines con actividades presenciales, obviamente en comunas donde eso es posible. Y durante este tiempo se ha hecho un trabajo muy serio junto al Ministerio de Salud para vigilar desde el punto de vista epidemiológico también el comportamiento del COVID en estos establecimientos. Y los resultados que nos entrega el Ministerio de Salud son muy interesantes. Esto para que todos tengan muy cortito, lo que hacemos con el Ministerio de Salud es cruzar las bases de datos de vigilia con las bases de datos de los alumnos en los establecimientos escolares, obviamente todo sin dar ningún dato personal, y además se recoge información directamente de los colegios que están funcionando con presencialidad. Y lo que muestra este análisis es que en el 98% de los establecimientos que han tenido actividades presenciales no hubo ningún brote de COVID. Y solo en el 2%, en el 2,25% para ser más preciso, hubo algún brote, entendiendo por brote, dos o más casos que están relacionados entre sí desde el punto de vista epidemiológico. Y obviamente en esos casos además se toman las medidas reactivas, suspendiendo o un nivel o un curso, o eventualmente suspendiendo también las actividades de ese establecimiento. Y esto es bien interesante porque está muy alineado con la evidencia internacional, que ya mostraba que era posible tener establecimientos con actividades presenciales y cumpliendo con los protocolos sanitarios, hacer de esos espacios más seguros en términos del contagio del COVID.
Ministro, ahora, ¿qué va a pasar, cree usted, cuando termine la cuarentena, cuando comience la fase 2? Porque ustedes han planteado la necesidad que en fase 2 la presencialidad sea de inmediato, se empiece a trabajar en que estén abiertos los colegios disponibles para que los estudiantes puedan volver. Sin embargo, con una crisis sanitaria tan dura, me imagino que hay aspectos que hay que tomar en cuenta, especialmente si los colegios ya están preparados de nuevo. Eso independiente de lo que ustedes también informaron hoy día, que es que una gran mayoría de los profesores ya están vacunados con la segunda dosis.
Claro, ahí son varias cosas. Primero, efectivamente, si una comuna pasa a fase 2, los establecimientos pueden volver a funcionar con actividades presenciales cumpliendo con los mismos protocolos sanitarios que son bien exigentes. Y recordar también de que esto no es que uno lo esté empujando por un capricho. El consenso a nivel mundial es que esto es relevante. Recordemos que UNICEF inició una campaña a principios de este año pidiéndole a los gobiernos, y con particular foco en Latinoamérica, que los gobiernos abrieran las escuelas, porque el efecto negativo que se produce desde el punto de vista no solo de aprendizaje, sino que de la salud física y mental y el deterioro socioemocional de los alumnos es muy fuerte. Y es por eso que si pasan a fase 2 pueden abrir, cumpliendo con los mismos protocolos sanitarios que se han demostrado que son efectivos, y con un agregado que es el que tú señalabas, María José. Estamos ya esta semana terminando el proceso de vacunación de los trabajadores de la educación. Ustedes saben que se les dio prioridad, partió el 15 de febrero este proceso, esta semana termina la segunda dosis, el 100% de quienes se vacunaron con la primera dosis va a estar vacunado con la segunda dosis, y en el general el 80% de los trabajadores de la educación optó por vacunarse. Hay un 20% que optó por no hacerlo, ustedes saben que es voluntaria la vacuna, pero el 80% esta semana va a tener la segunda dosis de la vacuna, y por lo tanto, cuando salgamos de la cuarentena, que no sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que no va a ser ni la próxima semana, ¿cierto?, más adelante, cuando salgamos de la cuarentena, todos los trabajadores de la educación vacunados van a estar con la inmunidad que esa vacuna entrega, lo que le da un factor de seguridad mayor para el retorno en esas comunas.
El Colegio de Profesores tilda de obsesión la suya de hablar de presencialidad cuando se pueda.
No, bendita obsesión, diría yo. Yo creo que yo no puedo, como ministro de Educación, dejar de hacer mi trabajo. Y mi trabajo significa escuchar a los apoderados, a los mismos profesores, leer la evidencia y a los expertos, que todo indica lo importante que esto es. Yo imagino que ustedes han conversado, de hecho ahora es interesante, han surgido incluso movimientos que el año pasado no existían, de apoderados que se lamentan que se les hayan cerrado las escuelas durante este periodo, e incluso están pidiendo algo que nosotros creemos que no es el momento, que incluso durante la cuarentena estén los establecimientos abiertos. Creemos que eso es bien relevante, y por lo tanto el foco que nosotros tenemos que poner es cómo llegamos a todos los alumnos, con educación a distancia si es posible, con educación remota cada vez que sea necesario. Los apoyos a la educación remota se han ido fortaleciendo y no podemos, y no vamos a dejar de hacer los esfuerzos para abrir los colegios en las comunas donde se pueda. En cuarentena eso no es posible.
Ministro, ¿qué hacemos con esta brecha tan impresionante de que ustedes mismos mencionaban en la apertura de colegios? Ustedes decían, el 55% de los colegios que pudieron abrir, abrieron, y esa cifra equivale al 51% del total de los colegios, incluyendo los que no pudieron abrir por cuarentena. Y de esos colegios que abrieron, los particulares, y ahí entro, digamos, un particular y particular subvencionado, son cerca del 80%, y los municipales cerca del 20%. ¿Qué hacer con eso, tomando en cuenta que esa decisión la toman los municipios? Porque usted, desde el minuto en que, si es que en 2 semanas más pasamos a fase 2 en algunas comunas de la región metropolitana, en esas mismas 2 semanas va a tener a varios alcaldes diciendo, nosotros no vamos a abrir. ¿Cómo se maneja eso y cómo ustedes pueden hacer algo respecto de esa brecha?
Sí, le dejo un antecedente adicional, María José. Tenemos nosotros ya en Chile 11 servicios locales de educación que están funcionando, que es como el reemplazo de la educación municipal. La educación municipal se está traspasando paulatinamente a nuevos servicios locales de educación. En los colegios municipales, efectivamente, solo el 28% de los colegios están abiertos. En los servicios locales alcanza el 50%, lo que de alguna manera muestra que hay un factor. Algunos se enojan cuando yo lo digo, pero yo creo que es un dato a estas alturas, un factor político que ha llevado que algunos alcaldes, por diversas razones, no hayan tomado la decisión de poner sus establecimientos a disposición de las familias. Y creemos que, obviamente, eso es muy complejo, porque no solo es un número de colegios que podría estar abierto, porque si uno mira, hay establecimientos en las mismas comunas que sí están funcionando, ¿cierto?, bajo las mismas condiciones, sino que además, lamentablemente, se concentran ahí los alumnos más vulnerables, y sabemos que lo necesitan. Claro. Y por lo tanto, el incremento de las brechas se va a hacer cada vez más fuerte. Nosotros confiamos que, superando estas cuarentenas, con las nuevas medidas sanitarias que se están tomando, en este caso la vacunación de todos los trabajadores de la educación, los alcaldes asuman también una responsabilidad que tienen ahí, hay que decirlo directamente. Los sostenedores tienen una responsabilidad y tienen que asumirla. Y creo que es importante lo que estamos viendo de cómo apoderados están también empezando a exigir que cuando se pueda, los colegios estén disponibles. Y yo creo que eso también le va a hacer sentido a muchos sostenedores.
Ministro Raúl Figueroa, déjeme pasar un tema que es de un poquito más de mediano y largo plazo. Si el mercado laboral se está modificando radicalmente y ya se habla y se proyecta cómo puede ser, pasa lo mismo con el mercado inmobiliario, pasa lo mismo con el mercado de los viajes. ¿Está trabajando el ministerio, y no solo el suyo, en el mundo en general? ¿Cuán avanzado está en reformular una forma de educación post-pandemia? Vamos a suponer que se termine en un año más, 6 meses más. ¿Y qué viene después? Porque no vamos a volver a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Va a ser distinto? ¿Qué vamos a sacar en limpio? ¿Se está trabajando en el Ministerio de Educación de Chile al respecto?
Se está trabajando, tenemos iniciativas que van en esa dirección. Para, obviamente acá estamos en un momento complejo que es el de la pandemia, pero tenemos que saber sacar conclusiones positivas hacia el mediano y largo plazo. ¿Y cuáles son, a mi juicio, los principales movimientos que iba a tener el sistema. Primero, ha quedado en evidencia la urgencia de contar con mayores espacios de flexibilidad, de libertad en los establecimientos y también en la acción del ministerio. La flexibilidad es fundamental y hay que entregarle a los colegios ámbitos para que puedan innovar. Eso siempre ha estado en el diagnóstico, pero ahora ese diagnóstico se ha hecho muy evidente con la pandemia. Y por lo tanto estamos trabajando ya, incluso tenemos un proyecto de ley que flexibiliza, por ejemplo, la subvención escolar preferencial, precisamente para darle a los colegios mayores espacios de flexibilidad y mayores espacios de innovación. Eso se complementa también con todo lo que hemos aprendido en materia de tecnología, que yo creo que no es que reemplace a los colegios, sino que los tiene que complementar con mucha fuerza. Ese complemento, para el cual también estamos fortaleciendo la infraestructura tecnológica en el sentido de los colegios, nos da tremendas oportunidades. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Aula 360, que ahora lo estamos piloteando, pero que queremos instalar con fuerza a futuro, que permite que ciertas asignaturas o ciertas áreas se puedan llevar a cabo a través de procesos de mayor virtualidad, de tal manera de poder, por ejemplo, si un liceo, un colegio rural, que es difícil que tenga algún profesor de alguna área específica, lo pueda encontrar por estas vías remotas y por esa vía llegar entonces a mayores espacios. Entonces, mayor innovación, mayor flexibilidad, el complemento de la tecnología y un tema bien importante que yo creo que también es clave y que nos ha dejado la pandemia. Nosotros todos, yo soy papá, yo sé que ustedes también, no sé si en edad escolar tienen ustedes todavía niños, pero los papás hemos tenido que involucrarnos mucho más en la formación de nuestros niños. Y ese vínculo de los apoderados con el proyecto educativo donde asisten los niños lo fortalece con mucha fuerza y tenemos que aprovechar este impulso para que se mantenga en el tiempo. Entonces creo que ahí hay tres líneas: de mayor innovación, de mayor flexibilidad, de mayor espacio de libertad y de un compromiso directo de los apoderados en el proceso formativo de los hijos, que yo creo que nos va a modelar el sistema educativo en lo que venga hacia el futuro.
Ministro, de eso mismo quería preguntarle, ¿cree usted que a partir de las cuarentenas que están en este año, donde, claro, probablemente el año pasado pensábamos que este año, en marzo, las cosas podrían normalizarse un poco más, pero la verdad es que no sabemos que cuánto se pueda normalizar, cuánto podemos retrasar las clases presenciales, etcétera. ¿Hay alguna opción de o alguna alternativa de reducir también los contenidos durante este año? ¿De qué manera se podría subsanar un déficit de nuevo de contenidos para
el 2021? Se hizo y se está implementando. Nosotros el año pasado, obviamente frente a toda esta pandemia, se hizo un trabajo muy muy interesante junto al Consejo Nacional de Educación, que fue una priorización del currículum, pensando en el año pasado, el 2020, también en el 2021, y tenemos que ver qué va a pasar incluso para el año que venga. Y esa priorización lo que apunta es a identificar cuáles son los elementos que son fundamentales para los alumnos, que son claves para su desarrollo en este momento y también para asegurar una adecuada progresión durante el tiempo escolar, para aprovechar al máximo el tiempo, que sabemos hoy día es menos en definitiva, ¿cierto? Y sacar adelante las habilidades que los niños y jóvenes necesitan para su máximo desarrollo. Esa priorización curricular ha sido muy bien recibida por el sistema, está en permanente implementación. Y creemos que ha sido también, va a ser interesante porque nos va a permitir hacia el futuro observar de mejor manera, en esta lógica de mayor flexibilidad que estamos conversando precisamente, cómo el sistema educativo va enfrentando. Y en el marco de un plan que estamos desarrollando, que se llama Chile Recupera y Aprende, que tiene tres ejes: la recuperación y nivelación de aprendizaje, el bienestar socioemocional de los jóvenes y la reinserción y de los niños que han dejado el sistema, y obviamente la retención de quienes están en riesgo de abandonarlo para que no se vayan.
Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Gracias, ministro.